Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y siete minutos, sigues escuchando COPE Navarra, momento ya para analizar, bueno, pues todo lo que ha dado de sí, en este caso en Pamplona, el fin de semana, en cuanto a materia policial. Saludamos a Marta Urbiola, de Policía Municipal. Marta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, balance de fin de semana, según hemos podido saber, de 8 personas detenidas por diversos delitos durante, como digo, los últimos 3 días.
Eso es, y en el ámbito penal, en la Oficina de Atención Ciudadana, se han recogido 43 denuncias y se ha procedido a la detención de 8 personas acusadas de diversos delitos.
Uh-huh. Oye, cuéntanos un poco en qué han consistido estos 8 detenidos.
Bueno, pues había órdenes judiciales que estaban en vigor, alguna orden de detención, ingreso en prisión, orden de búsqueda, detención y personación, una tentativa de robo con fuerza, robo con violencia e intimidación y daños.
Y en cuanto a las intervenciones, normalmente, Marta, solemos pasar las 300, ¿seguimos en la media o no?
Sí. Las hemos superado este fin de semana, que ha resultado especialmente intenso. 345 intervenciones han sido realizadas por Policía Municipal de Pamplona. 39 de ellas han sido por problemas de convivencia, 48 han sido para personas que se encontraban en situación de necesidad y 19 intervenciones por ruidos.
¿Y cómo ha ido el fin de semana en cuanto a, bueno, seguridad vial? Esto tampoco para, ¿no? O sea, no solamente hay intervenciones en la calle, sino que también seguridad vial. Bueno, eso no para, como digo.
Eso es, ha sido un fin de semana lluvioso y estas condiciones climatológicas siempre son un poquito adversas, sobre todo para los conductores. Se han registrado 28 accidentes de tráfico durante todo el fin de semana. En ellos, 2 personas han resultado heridas graves y 2 heridos leves. Las heridas graves son una mujer de 81 años y un varón de 67 que sufrieron atropellos y tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Navarra. Y además, se va a investigar a 2 personas por un delito contra la seguridad vial. Destacamos uno de ellos, el de un varón de 36 años, al que se le ha dado el alto policial esta madrugada en el barrio de La Rochapea. Circulaba sin permiso de conducción tras haber sido privado del mismo por decisión judicial. Además, ha sido sancionado también administrativamente por dar positivo en diversas sustancias estupefacientes.
Uh-huh. Oye, comentabas lo del mal tiempo durante el pasado fin de semana. En cuanto a lluvia, se ha cortado, ¿verdad?, la pasarela del Club Natación.
Sí, eso es. Sobre las 10:20 de la mañana se ha decidido, por prevención, cortar las pasarelas del Club Natación junto a la playa de Caparroso, un poquito también en previsión de las lluvias y la previsión del tiempo que dan de cara a toda la semana y al elevado caudal con el que venía el río Arga a su paso por Pamplona.
Marta Urbiola, desde Policía Municipal, muchísimas gracias con este balance de fin de semana.
Un saludo, muchas gracias.
Y de Policía Municipal pasamos a balance, pero en esta ocasión con Policía Foral.
Buenas tardes. Mañana tranquila en la que nuestras patrullas han atendido un único accidente de par de mañana en Ansoain, algo que contrasta con las actuaciones del fin de semana en materia de tráfico, en la que nuestras patrullas han tenido que atender desde el pasado viernes un total de 53 accidentes viales, con el resultado de 3 personas heridas en Leiza, Lacunza y Ribaforada. Destaca que en 22 de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas, 16 jabalíes, 3 corzos, entre otros. La vía de mayor siniestralidad ha sido la autopista AP15 con 4 accidentes. Y además, 5 conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico. En materia de seguridad ciudadana, en las oficinas de atención ciudadana de las diferentes comisarías de Policía Foral se recogían 72 denuncias por distintos delitos. Destacan principalmente las interpuestas por delitos de amenazas, con un total de 11 recogidas, y las 24 denuncias por delito de hurto. En cuanto a los detenidos e investigados con motivo de las distintas actuaciones, este fin de semana se abrían diligencias a un total de 15 personas en materia de seguridad ciudadana por distintos delitos. Destaca la detención de un varón por concurso de delitos de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, delito de atentado contra agentes y delito de daños. Esta persona conducía a grandes velocidades por Pamplona y, al ser interceptado por una de nuestras patrullas, arremetía contra ella dándose a la fuga. Finalmente fue localizado y detenido y puesto a disposición judicial junto con el correspondiente atestado, siendo ordenado su ingreso en prisión. Esto es todo desde Policía Foral. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias, y saludamos a Jesús de Guardia Civil. Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Oye, muy bien, vamos a empezar por el incendio de la venta de Dancha Erinea, que es lo más actual, ¿no? Por lo menos lo más reciente.
Así es. Bueno, pues se ha producido, por desgracia, un incendio en una venta de Dancha Erinea, sin que, bueno, por suerte no se han producido heridos. El fuego se controló por bomberos sobre las 9 de la mañana, más o menos 9:10, y bueno, desde Guardia Civil se ha desplegado desde las 3 de la mañana que ocurrieron estos hechos varias patrullas de Ciudad Ciudadana para asegurar el entorno, además de, bueno, esta mañana hemos movilizado a personal del laboratorio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, bueno, pues para que lleven a cabo una investigación y esclarezcan un poco cuáles han podido ser las causas de este incendio, de esta desgracia, entre comillas, para esa familia, que como hemos dicho, no ha habido heridos, pero bueno, sí que daños importantes en la venta, Luis.
Y pasamos a balance del fin de semana, que bueno, que habéis visto desde vuestras patrullas.
Pues con lo propiamente, como hacemos los lunes, balance fin de semana. Bueno, ha sido un fin de semana con actividad constante, como casi siempre o siempre. En nuestro caso, este fin de semana hemos practicado 12 detenciones e investigaciones, con además, que temas muy diversos. Lamentablemente, como casi cada lunes, por desgracia, hemos vuelto a actuar en varios casos de violencia de género. Hemos tenido este fin de semana dos. En los dos hay cintruénigo, incluso en uno de ellos había una menor implicada. Bueno, lo que digo casi cada lunes, ¿no? La lacra de la violencia de género. Pero bueno, ahí estamos trabajando día a día para tratar de minimizarlo, Luis.
Y en cuanto al tráfico, precaución, ¿verdad?, estos días.
Bueno, hemos estado, comentábamos los últimos días de la semana pasada, ¿no? Gran precaución por Ingrid, la borrasca. Hemos activado dispositivos preventivos, principalmente en carreteras interurbanas, acceso a zonas de montaña, y bueno, porque podía producirse un buen temporal de nieve. Bueno, desde luego más vale estar prevenidos y que luego no sea para tanto. Ha sido un poco el caso este fin de semana, ¿no? Hemos tenido actuaciones relacionadas, pero bueno, sin que haya sido como en semanas pasadas que se tuvo que cortar la 15 o similar. Así que bueno, este episodio meteorológico, Ingrid, pues tampoco ha dejado tantos inconvenientes en Navarra. Y en lo que se refiere pues a seguridad del tráfico con investigados detenidos, pues bueno, hemos también un dato entre comillas bajo. Quizás igual tanto mal tiempo mucha gente no sale de la carretera, tanto mal tiempo que se preveía, y bueno, hemos tenido en la PA33, en el kilómetro 82, en el Valle de Juez, hemos detenido a un varón, pues un delito, presunto delito contra seguridad vial. Le hemos localizado conduciendo vehículo a motor con una tasa de 0,81, lo cual 0,81 de alcohol en aire expirado, lo cual bueno, es una cantidad, no llega como otras veces al 1, que es ya una auténtica barbaridad, pero 0,80 no deja de ser una locura ponerse al volante en esas condiciones. Un peligro para todos los usuarios de las vías, así que bueno, puesto a disposición judicial. Y esperemos que recapaciten su conducta y no se produzcan estos hechos y que los demás usuarios de las vías pues vayan tomando también conciencia y cada vez menos casos de positivos de alcohol al volante, Luis.
Jesús, muchísimas gracias, a pasar una buena semana.
Igualmente, un saludo.
Y saludamos a nuestra compañera Ainhoa Pinto. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, cuéntanos qué nos traes hoy, ¿no? Que yo creo que es algo actual y de interés.
Pues totalmente. No sé si te suena esa comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre los túneles de Belate, una comisión muy relacionada con el caso Cerdán, que bueno, que en las últimas semanas hemos visto escenarios muy diversos. Personas citadas que no han acudido a su comparecencia, y claro, es una comisión que cita de manera nominal, personas que se han acogido a su derecho de no declarar, en definitiva, un escenario muy amplio que para conocer más a fondo hemos compartido unos minutos con Asunción de la Iglesia, y ella es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra. Es una entrevista muy larga que la puedes escuchar en nuestra web, y ahora te dejamos pues un trocito, un breve fragmento para que puedas enterarte un poco tú también de esta comisión de investigación. Y claro, una de las situaciones que más controversia o más polémica ha generado es cuando no se presentó el director de Acciona, José Manuel Entrecanales, y en su caso, Acciona envió a otros dos directivos y la empresa alegaba que estaba actuando conforme a la ley. El Parlamento, en cambio, defiende que es una citación nominal y que no pueden acudir otras dos personas de la empresa porque no se cita a la empresa, sino al propio Entrecanales. ¿Quién tiene razón en todo esto?
Efectivamente, la comparecencia se refiere de manera nominal, pero en un marco más general hay que considerar cómo los informes de otros órganos consultivos han ido matizando tanto el tema de los sujetos y la obligación de los sujetos, como restringiendo el ámbito de control de las comisiones de investigación, precisamente por ese crecimiento tan grande de la posibilidad de crear comisiones por tantos parlamentos. Hasta donde conozco, pues habrá que ver qué es lo que se decidiría en un caso como este, cuando es un particular o quien representa así el interés, de, en este caso, de una empresa, que además puede dar razones concretas, y eso yo lo desconozco, para no estar, suponiendo pues eso, que pueda ser más o menos razonable su ausencia. Por eso insisto, hay que estar al caso concreto, a las razones que se han esgrimido para no acudir, a la voluntad de colaborar enviando a otros sujetos, y esto ya pues habrá que ver cómo lo valoran los jueces, ¿no? O sea, entiendo que el Parlamento dice una persona concreta y una fecha, pero lo que desconozco es el grado de las razones que se han aportado para justificar la ausencia en la comisión de investigación.
Siendo un poco más simple, al ser nominativo, puede bien que esta persona no acuda, pero en su caso que acudan otras dos personas, ¿es correcto o no tiene demasiado sentido?
Sí, claro, lo mismo, ¿no? La norma es cerrada en cuanto a este punto, que el Parlamento designa a una persona y no está previsto, ¿no?, que pueda designar alternativas. Hombre, sí se puede ver que hay una voluntad de contestar desde la empresa al designar a otras personas. Esa sería una de las lecturas posibles, ¿no? Pero insisto, aquí los detalles concretos son relevantes, es decir, cuáles son las razones por las que no se asiste, qué es lo que cuando se propone a otras personas, y habrá que estar esos detalles que son los que luego van a determinar que el Ministerio, si el Parlamento llega a dar parte al Ministerio Fiscal por entender que se ha incurrido en un delito de no acudir a una comisión de investigación, demostrar que efectivamente hay una voluntad de no acudir y no hay una justificación, ¿no? Entonces, hay que estar. Este es son aspectos donde lo concreto, el detalle, la razón es relevante. Porque hay que pensar que la capacidad de nominar de una comisión, bueno, tiene que estar justificada, pero hay que escuchar a quien no acude cuáles son las razones que invoca. Aunque insisto, el deber es cerrado, pero hay, digamos, una sensibilidad para escuchar las razones. Esto se ha demostrado en la práctica, ¿no?
Escuchando, por tanto, sus palabras, me surge la duda de ¿cree usted que la ciudadanía se puede hacer la pregunta tan básica de entonces para qué sirve esta comisión? O sea, ¿qué tiene que hacer si solo puede elaborar un informe?
Bueno, yo lo primero que diría es que tienen valor, claro que sí, que tienen valor, porque es con las herramientas políticas, recabar información, gestionar pues los asuntos de interés de la ciudadanía con publicidad, claro que tienen interés, pero es muy importante distinguirlo de lo que es la actividad judicial, porque quien va a poder concluir si efectivamente hay unos hechos probados con todas las garantías y si de eso se deriva un delito o no, y si se le atribuye a un sujeto, eso solamente son los jueces. Un parlamento no tiene ni los medios ni la competencia, la función jurisdiccional corresponde solamente a los jueces. ¿Eso quiere decir que no vale para nada? Pues tampoco concluiría yo eso, ¿no? Tiene el valor de poder abordar los problemas que importan a la ciudadanía y desempeñar pues esa función del propia de los parlamentos, entrar en el debate público, conocer. Pero claro, no podemos pretender que una comisión de investigación parlamentaria desempeñe una especie de juicio paralelo, porque hay veces que puede ocurrir que tenemos unas expectativas excesivamente altas, ¿no?, en cuanto al papel de las comisiones. Es dar publicidad y desempeñar la función deliberante para asuntos que son de importancia para la ciudadanía.
Porque ¿qué derechos tiene una persona que ha sido citada a comparecer en ese momento de la comparecencia?
Oye, me alegra mucho que hables de los derechos, ¿no? porque las personas tienen derechos. Y las personas tienen derechos y especialmente, o sea, digamos que todos los poderes públicos, y el Parlamento es un poder público, también tiene que ajustarse y respetar escrupulosamente los derechos, ¿no? Entonces, esto es un poco difícil de explicar porque parece que un Parlamento en este sentido lo puede todo, pero cuando hablo de casos concretos, o sea, hay que pensar en que las comisiones de investigación son públicas, se retransmite, uno llega, le hacen fotografías, le hacen preguntas, va a la portada de los periódicos, ¿no? Entonces, ahí hay también unos derechos por parte de quien es citado a comparecer y puede ver que si no está muy justificado su presencia o si hay si percibe que tiene un nivel de exposición, ¿no? Ahí está la reputación, la presunción de inocencia y puede percibir, bueno, pues que ahí tiene un nivel de exposición excesivo, legítimamente puede invocar derechos que tendrá que hacerse valer. Imaginemos que prosperase un proceso contra esa persona por no comparecer, ¿no? ¿Puede agarrarse a algo? Pues aquello que puede agarrarse es a los derechos, ¿eh? Y esto me parece importante porque las comisiones de investigación, en parte, pues tienen una dimensión pública de exposición de la persona que tiene que ser tenida en cuenta, ¿eh? Pero yo creo que cualquier oyente que se pone en esa situación y se imagina a sí mismo en esa situación entiende lo que estoy diciendo, ¿no?
Claro,
pues los derechos importan.
Por tanto, Asunción, en estas dos sesiones que las personas citadas no han acudido y la comisión dijo que iban a ser los poderes judiciales del Parlamento quienes iban a estudiar qué consecuencias tomar, ¿podríamos pensar o tenemos la certeza de que efectivamente la comisión de investigación tiene potestad para poner consecuencias a estas ausencias o en cambio no puede hacer nada?
No, no puede hacer, pues en sentido lo que puede hacer es iniciar o poner en manos del Ministerio Fiscal, que es el que puede poner en marcha esa previsión del Código Penal que dice expresamente el artículo 502 del Código Penal, quien no asistiere o que bueno a una citación, pero hay que, o sea, esto me gustaría matizarlo, es una norma primero que está puesta dentro de los delitos en defensa de la Constitución y dentro de la parte que tiene que ver instituciones del Estado, con lo cual digamos que ya hay una extensión de una norma penal para un Parlamento autonómico, ¿no? Y por tanto ahí los únicos que pueden el Parlamento como mucho puede decir, bueno, podríamos pensar que el que no comparece pues si no está justificado, si no está fuera de las, no, en el caso de las personas que pueden no comparecer, pues podemos ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Ahora, eso no quiere decir que el Ministerio Fiscal vaya a actuar, porque igual el Ministerio Fiscal puede considerar que está suficientemente justificada la no comparecencia, que esa citación del Parlamento, bueno, pues que puede desbordar la propia competencia del Parlamento o suponer un sacrificio excesivo para la persona a la que se ha citado y, por tanto, no iniciar un procedimiento. El Parlamento por sí mismo no tiene capacidad para sancionar por el hecho de que una persona no comparece. Ya será en los casos concretos el que el Ministerio Fiscal o después los jueces valoren si cuál es la consecuencia de esa no comparecencia.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Saludamos a Javier Iborra, periodista de Diario de Navarra, en esta nueva sección de historia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, continuamos, ¿no? Lo de la semana pasada, para el que no estuviese, refrescanos un poquito y hasta dónde retrocedemos.
Bueno, pues la semana pasada hablamos de Homero, de si existió Homero o no, bueno, de las teorías, porque por supuesto que no, este es un enigma que no se ha resuelto. Y entonces pues vamos a seguir con enigmas y con enigmas relacionados con la Edad del Bronce, con la Guerra de Troya y con todo este mundo, con el mundo micénico, con todo ese mundo globalizado que hubo pues alrededor entre el siglo XV y el siglo XIII antes de nuestra era, y que se derrumbó, pues no de la noche a la mañana, pero sí se derrumbó de tal manera que vamos a recuperar un concepto del que ya hablamos la semana pasada, que es el de pasado absoluto. Que esto es un concepto que acuñó Ortega y Gasset y que es lo que ocurría cuando Homero escribía la Ilíada, por ejemplo. Él hablaba de unos hechos que eran ya absolutamente lejanos para él, aunque habían ocurrido cuatro siglos antes o tres siglos antes posiblemente de su existencia, pero era otro mundo completamente diferente. ¿Por qué? Porque es que ese mundo desapareció. ¿Y por qué desapareció? Pues la verdad es que durante muchos años no se supo, no había... muchas pistas de qué es lo que había o podido ocurrir, ¿no? Para que toda aquella civilización... Es más, teníamos pocas referencias de aquellas civilizaciones y creíamos que eran referencias más bien literarias, ¿no? Sobre todo influidas por la obra de Homero. Pero gracias al avance de las investigaciones históricas y arqueológicas, pues sabemos mucho más de aquel mundo y también estamos empezando a conocer por qué se derrumbó. Y el causante de ese derrumbe, o quizás más que el causante, digamos que un elemento coadyuvante a ese derrumbe, fueron los pueblos del mar, el enigma de los pueblos del mar, que para mí es quizás uno de los grandes enigmas del mundo antiguo. ¿Y por qué hablamos del enigma de los pueblos del mar? Bueno, pues es que hay que tener en cuenta que de todo este derrumbe de esa civilización, de la que hemos hablado, esa civilización ¿quién formaba esa civilización, ¿no? Pues era pues los griegos micénicos, los pueblos de Asia Menor, el Imperio Hitita, Asiria, Babilonia, Egipto, bueno, pues todo este mundo que estaba muy relacionado comercialmente, grandes ciudades comerciales como Ugarit, bueno, un mundo que estaba que comerciaban entre ellos, ¿no? Que estaba totalmente relacionado, el cobre de Chipre, el estaño que se traía pues posiblemente desde la península ibérica, bueno, se empezó a por eso se llama la Edad de Bronce, ¿no? Porque se empezaron a construir, a utilizar armas de bronce, para lo cual, bueno, pues ya hay que tener conocimientos de metalurgia, traer de aquí y de allá minerales, bueno, pues todo este mundo desapareció. Y lo único que teníamos de referencia era unas inscripciones y relieves en templos egipcios del reinado de Ramsés III, es decir, de comienzos del siglo XII. ¿Y qué decían esas inscripciones y esos relieves? Pues nos hablaban de que los egipcios habían vencido, porque claro, las inscripciones estas siempre eran propagandísticas, ellos habían vencido a los pueblos del mar. Una invasión que ellos decían que había sido terrible y que luego en otros archivos, pues por ejemplo de la ciudad de Ugarit, en archivos hititas, pues hemos tenido también conocimiento de que desde el mar venían pueblos, auténticas hordas bárbaras, por así decir, que arrasaban con todo. Pero lo curioso es que de estas hordas tenemos los nombres y sabemos que no eran tan bárbaras, sino que eran pueblos muy avanzados y que eran posiblemente pueblos que estaban simplemente buscando una nueva vida porque sus mundos se habían derrumbado. ¿El por qué se habían derrumbado sus mundos? Esa es la pregunta que no hemos sabido todavía responder. ¿Y quiénes eran estos pueblos? Pues la verdad es que sabemos sus nombres, ¿no? Los Sardana, los Sekelés, los Denyen, los Cheker, los Peleset, que algunos de ellos, por ejemplo, los Peleset nos pueden sonar, porque de los Peleset se cree que son los futuros filisteos, que se establecieron en lo que hoy es la Franja de Gaza y que formaron el pueblo filisteo, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos dice esto? Pues que eran unos pueblos que además se lanzaron al mar no solo guerreros, sino también sus familias, huían de algo. Bueno, pues hay muchas teorías de qué es de lo que podían huir. ¿Qué nos queda también? Pues, por ejemplo, en Micenas, en la riquísima griega, o sea, pre-griega Micenas, por así decir, de la que luego Homero, pues, ahí situaba, ¿no?, el reino de Agamenón, pues nos quedan, pues, los grandes palacios quemados. Nos quedan del reino hitita, nos queda, pues, sus archivos, sus magníficos archivos, pero también, pues eso, ciudades y pueblos quemados de Ugarit. Y, por ejemplo, fíjate, Luis, de los hititas, durante muchos siglos se pensó prácticamente que ni existieron. Solo había una referencia sobre los hititas, una referencia, había más, pero bueno, una muy famosa, que era la de Urías el hitita, que aparecía en la Biblia como el marido de Betsabé, en una historia muy relacionada con el rey David, que posiblemente te suene, ¿no? Y la gente, pues, Urías el hitita, pues bueno, pues le parecía que hitita pues podía ser, pues, como el pamplonés, el tudelano, o en este caso, que era lo que era, el hitita era el de miembro de una gran, bueno, confederación o un gran reino que durante muchos siglos en Asia Menor fue una grandísima potencia, pero que desapareció prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Como les ocurrió a tantos otros pueblos, y que es lo que hace que cuando luego Homero se pusiera a escribir y a contar aquellas historias, pues estuviera hablando de reinos míticos con los que ya no podía tener relación, porque toda aquella civilización que había sido muchísimo más culta que lo que era la Grecia a los tiempos de Homero, había pasado entre medio toda la Edad Oscura, pues él hablaba, pero vamos, que sin tener una referencia clara, ¿no?, sobre cómo eran, y se lo tenía que inventar, ¿no? Y por eso Homero fue tan... Homero, o los Homeros, fueron tan tan grandes creadores, ¿no?
Javier, los pueblos del mar, entiendo entonces que eran como una confederación de... Bueno, no sé si de asaltantes, una confederación de pueblos que se pusieron de acuerdo, que contarían con los mismos problemas y ponían su punto de vista en otro territorio en el cual se quedaban o básicamente era para, bueno, pues para pasar, llevarse algo y continuar a otro.
Se quedaban, si podían. Se quedaban, eso es lo que parece que querían. Era una migración masiva. Era una migración masiva que se...
Por necesidad, claro.
Por necesidad, evidentemente. Entonces, no es que fueran asaltantes, sino que eran tantos que cuando llegaban, pues, y se establecían en un lugar, pues claro, el que estaba allí, pues decía, oye, que es que aquí no puedes entrar, ¿sabes? Entonces se producía la guerra, ¿no? No eran unos conquistadores, por así decir, eran más bien, pues eso, gente que buscaba un lugar donde vivir. Y es verdad que, claro, eran unos asaltantes poderosos, porque eran pueblos que habían tenido mucho y lo habían perdido todo, ¿no? Pero tenían la cultura, tenían la capacidad de herramientas, capacidad metalúrgica, tenían la organización guerrera, tenían muchas cosas a su favor, ¿no? Y luego, sobre todo, la desesperación. El por qué, no he dicho, ¿no? El por qué, porque esto es donde más teorías hay, ¿no? De por qué se produjo esta migración de los pueblos del mar, ¿no? Pues se habla, últimamente se está hablando mucho de un enfriamiento en el climático que produjo unas prolongadas sequías, ¿no? Es verdad que ya lo hemos comentado también en algún programa, que el estudio del clima está revolucionando también el estudio de la historia, ¿no? Y entonces, pues, estamos viendo que casi siempre que había un enfriamiento, pues se producían catástrofes y que provocaban migraciones, ¿no? Y en este caso, pues sí que debió ser muy extremo porque lo que dices, ¿no? Pues provocó. Pasa que igual también lo que ocurrió en este caso fue que el clima afectó, en otras ocasiones, por así decir, igual el clima afectaba de una manera muy muy poderosa, pero provocaba, pues, que inanición, muerte. Pero en este caso, como ya eran pueblos más desarrollados, pues lo que provocó fue que tuvieran la posibilidad de embarcarse y de buscar nuevos horizontes.
Oye, ¿qué papel tuvo Egipto, ¿no? Porque estoy leyendo que fue igual el pueblo que más resistencia presentó contra los pueblos del mar.
Pues Egipto sí, es el que sobrevivió, ¿no? Sobrevivió de poco, pero... Espera, perdón, es que me llaman... Ah, vale, gracias. Bien. Un momento. Bueno, aunque no sobrevivió con todo su poder, pero por lo menos pudo contarlo, ¿no? Aunque es verdad que el imperio quizás no nunca tuvo ya la potencia de la que había disfrutado en siglos anteriores, ¿no? Pero por lo menos es el que pudo contarlo, y gracias a él es el que sabemos, ¿no?, los nombres de todos estos pueblos del mar.
Oye, y no sé qué relación existe entre la caída de Troya y las migraciones también, bueno, al final de la edad del bronce.
Claro, esto es lo que se ha un poquito fabulado, ¿no? Que posiblemente lo que nos cuenta Homero sea un recuerdo de todas estas migraciones, ¿no? Porque hay que contar, pues hay que recordar que en la Ilíada, pues lo que estamos hablando es de un pueblo en marcha, ¿no? Una grandísima invasión, algo absolutamente costoso y que hubiera dejado un recuerdo en el imaginario, ¿no? Además se habla de que el asedio de Troya duró 10 años. Son todo situaciones muy difíciles de creer en un siglo decimotercero antes de Cristo, ¿no? Que una confederación de reinos pudiera ponerse de acuerdo, cruzar al otro lado del mar, durante 10 años poner un asedio. Prácticamente lo que nos está hablando es eso, de una migración. Es verdad que en la Ilíada solo viajan guerreros, o lo que viajan son los guerreros, pero bueno, no nos parecería demasiado complicado imaginarnos que es el recuerdo de una gran migración masiva y de una guerra. Y además, uno de los pueblos de los que aparece mencionado en esta lista de miembros de los pueblos del mar, pues se cree que podría ser los aqueos, que precisamente los aqueos eran aquellos miembros de los que hablaba Homero en la Ilíada.
¿Cuál fue el territorio por el que pasaron los pueblos del mar más cercano a la actual España?
Bueno, pues como sí que podríamos decir que algunos de los pueblos se sitúan en el origen, se sitúa en Italia o en Sicilia, en Cerdeña, esto es Sardana, ¿no? Por ejemplo, pero digamos que lo que nos ha llegado es que la inmigración hacia Oriente, quizás también se produjo una inmigración hacia Occidente, pero no tenemos testimonios ni recuerdos epigráficos de que haya sucedido. Pero ¿por qué no? Realmente lo más lógico sería que esta inmigración se hubiera producido en todas direcciones.
Pues Javier Iborra, periodista de Diario de Navarra, con los pueblos del mar, también la guerra de Troya, y bueno, contextualizando ese final de la Edad del Bronce que comenzamos la semana pasada. La próxima no sé si vamos a continuar o se terminan estos capítulos.
Bueno, este tema es fascinante, pero yo creo que podemos seguir quizás en esta misma época, aunque yo creo que ya no con los pueblos del mar, pero podemos seguir con algún otro de estos temas, quizá Egipto, por ejemplo.
Uh-huh. Pues estaría bien, sí, que siempre es interesante Egipto, mira que sabemos muchísimas cosas, pero es que la verdad que no aburre nunca, ¿verdad?
Sí, Egipto tiene una fascinación ya desde el siglo XIX que siempre, siempre, siempre nos parece fascinante.
Pues Javier, lo dicho, muchísimas gracias. Hablamos la próxima semana.
Bueno, gracias, adiós.
Y nueva sección con consumidores Irache para tratar un tema muy recurrente, como es el tema de la luz. Saludamos a Susana Arizcun. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la Asociación Consumidores Irache, que está consiguiendo, ¿no?, rebajas en las tarifas que pueden suponer un ahorro muy importante. ¿De cuánto estamos hablando al año?
Pues estamos hablando de hasta el triple el contrato de la luz, lo que puede suponer pues un ahorro de unos, bueno, vamos a poner un ejemplo, de tener a 0,35 el kilovatio a poder bajar a 0,11. Entonces, al mes puede suponer pagar en cada recibo menos de 60 euros. O sea, es una diferencia importante, que claro, lógicamente al año pues supone unas cantidades elevadas. Sí que es verdad que nos estamos encontrando, bueno, pues ciudadanos que tienen este tipo de precio a la energía del kilovatio de la luz. Entonces, esto es para nosotros muchísimo y creemos que realmente hay que negociar y tenemos que saber. Estamos hablando de que para un consumo de 250 kilovatios al mes puede suponer pagar en cada recibo mensual 60 euros de más. Eso es muchísimo. Y como consumidores tenemos que aprender y saber. Entonces, si yo me encuentro que miro una factura de la luz y veo que cada vez la tengo más cara, hay que mirar la parte de la energía. Está en la parte trasera de lo que es la factura y miramos energía a cuánto tengo. Si me encuentro a 0,35 o 0,30, como estamos viendo, que sepa el consumidor que se puede negociar con las compañías y bajar el precio a 0,11 y 0,12, que es lo que estamos hablando. Al año, ¿qué puede suponer un ahorro? Unos 700 euros. Es mucho dinero y se puede negociar. Motivo, porque hoy en día hay un mercado libre y con el mercado libre tenemos derecho a poder negociar, como hacemos con la telefonía o con los seguros, que más de una vez también, oye, hablo con el seguro del hogar o el del coche y consigo un precio más barato para el año siguiente, pues en la luz y en el gas podemos hacer exactamente lo mismo y podemos ahorrar muchísimo. Merece la pena.
Esto es como las compañías de teléfono, ¿no? Creo que al final tienes que consultar bien, ¿no?
Así es. Hay que saber un poco del tema. Pasa que en el teléfono yo creo que lo tenemos ya un poco más dominado. Y sabemos sí. que es un paquete, y ese paquete, ¿cuántos móviles tiene? ¿Son llamadas limitadas, ilimitadas? ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que eso lo tenemos más controlado. Entonces calculas la cantidad y vas negociando. Pero en la luz y el gas, como las facturas a veces son un poco complicadas de entender, yo creo que va por ahí el tema. Entonces ya te pierdes y dices, mira, ¿cuánto pago al mes? 60, 70, vale. Oye, me ha subido esta vez a 100. Claro, estamos invierno. No. Es que a veces es que a usted le han cambiado el contrato porque era un contrato anual, usted negoció un precio determinado al año y en este momento, debido a ello, como no ha hecho nada, le han modificado el contrato, le han avisado un mes antes por carta diciendo los nuevos precios, pero como tampoco lo ha mirado, no ha valorado que es mucho, poco o regular, y luego nos encontramos con unas facturas elevadísimas que se puede negociar y conseguir bajadas. Porque en la luz no hay permanencia, lo cual quiere decir que me puedo cambiar de compañía cuando quiera y el tipo de contrato también va por ahí.
Ojo con los servicios vinculados de manera innecesaria, ¿no? Que no te engañen.
Así es. Vamos a ver, muchas veces también te encuentras en la factura no solo el precio de la energía y de la potencia, sino también servicios añadidos, que son servicios de protección de pagos o una serie de seguros que puede cubrir cosas, que no digo que no, pero hay que saber de ello. Estoy hablando de seguros que te pueden costar al año unos 100 euros en las facturas y que como no haces uso de ello porque no tienes conocimiento, esto se llama hacer el tonto. Estamos pagando por algo que no voy a hacer uso porque no lo conozco y venga a pagar. Y además, para colmo, es que el tema es que a veces te lo meten a personas que no tienen ninguna lógica. ¿Por qué? Me estoy encontrando a veces seguros que son de protección de pagos, que es para que cuando el día de mañana no pueda pagarlo, por lo menos que no me corten la luz y un tiempo determinado ese seguro me cubre. ¿Qué pasa? Pues que se lo están vendiendo a jubilados. ¡Hombre! El jubilado tiene su pensión, va a seguir pagando siempre. ¿De qué me están hablando? Y a pagar, y a pagar, y a pagar. Y esto sucede cada vez más.
Uh-huh. ¿Mm? Pues cuidado con esos, con los pagos adicionales, ¿no? También.
Sí, así es. Y luego también las llamadas telefónicas. Cada vez más cambiamos de compañía por teléfono. Te vienen ciudadanos diciendo, mira, yo he cambiado de compañía, pero es que no sé ni cuántas ya. ¿Y pero cómo la he hecho? Por teléfono, me llaman, me cuentan el precio más barato que me van a poner, que me va a resultar más económico, pues adelante, cámbiame. Y va cambiando una compañía, y luego a otra, y luego a otra. Y llega un momento que te viene IRH diciendo, mira chicos, no me llegan las facturas, solo me llegan los cargos a la cuenta, no sé ni de qué compañía, porque me van cambiando de compañías. A veces me encuentro en un mes que he pagado de dos compañías, pues porque a lo mejor es en el cambio de compañía de una a la otra. Entonces llega un momento que dices, pero ¿qué está usted haciendo? Es que es por teléfono. Entonces yo lo primero que diría como consejo es, yo no cambiaría la luz ni del gas por teléfono. No sabemos ni qué compañía llegamos, ni qué tipo de contrato, ni si hay permanencia, ni por cuánto tiempo. O sea, es que no sabemos nada. Hay tiendas hoy en día que tienen sus puntos, vas allá y haces el cambio. O la siguiente, vienes a IRH con las facturas y te miramos la luz y el gas y vemos qué compañía a la que le puede resultar más barata y qué precio. Y negociamos con ellos, le hacemos los contratos, se queda con una copia del contrato y se queda tranquilo que durante un año va a conseguir un precio ajustado y al año siguiente pues habrá que volver a mirarlo. Pero es una manera de ahorrar, que lo que comentábamos, hasta 700 euros puedes ahorrar al año, dependiendo de la compañía que tengas y dependiendo del tipo de contrato que firmas y el precio que te ponen. Merece la pena.
Es que es verdad que al final, en el cara a cara, ¿no? Como dices tú, acudiendo a un punto a una oficina, al final yo creo que todo queda algo más claro cuando la realidad es que por teléfono no debería haber problemas también en principio, pero a veces, ojo.
Te diré que la última encuesta que sacamos como IRH deja que el 61% de los consumidores no sabe que tiene contratos de compagos adicionales, no sabe qué tipo de contrato tiene. Estoy hablando de 4 de cada 10 consumidores. Esto es una barbaridad. Esto significa que seguimos sin saber, que sabemos muy poquito, que no hacemos más que pagar, y que como ha llegado el invierno y dicen que está subiendo, pues tendré que pagarlo. No, señores, vuelvo a repetir, que se pague en este momento a 0,35 euros el kilovatio de energía de la luz, cuando el mercado hoy en día está a 0,11, 0,12, no hay derecho. ¿Es mercado libre? Sí. Tenemos que aprender también y animamos al ciudadano a que se lo mire y que se mire también la potencia, porque si a lo mejor en la casa ahora viven dos personas y antes vivían cuatro o cinco, no merece la pena tener una potencia elevada de 4,4 o 5,6 que hemos visto. Con un 3,3 te basta y vas a ahorrar también en la potencia todos los meses y eso va a suponer un dinero menos que vas a tener que pagar en esa luz o en ese gas y lógicamente eso va a redundir ¿en qué? En un beneficio para tu economía. Hay que espabilar.
Entiendo, Susana, que habrá diferentes tarifas, pues para... Es que yo mira, pues yo también desconozco, ¿no? Como mucha gente, este tipo de temas, pero habrá tarifas para una vivienda con que se adapte más a una persona, a una vivienda que están seis personas.
Pues en el tema de potencia no lo dudes, es que no tiene ningún sentido eso. Y luego en el precio ya negocias los precios. Pero sí que no tiene sentido que una persona que viva sola tenga una potencia de un 4,4, por ejemplo, y está pagando un fijo mínimo establecido todos los meses en algo que le está sobrando. Otra cosa es que me dices, pues tengo aire acondicionado, vale, o tengo unos arcones que también consumen mucho, o tengo un frigorífico muy viejo que también consume más. Esa es la siguiente pregunta que solemos tener. ¿Merece la pena cambiar el frigorífico? Pues si tiene un montón de años, a lo mejor sí te merece la pena. Aparte por el medio ambiente, claro, usted va a pagar mucha menos factura de la luz porque es que cuanto más viejo, más consume. Esa es la realidad. Entonces, a lo mejor merezca la pena un posible cambio en ese momento. Pero todo eso hay que mirarlo. Y para eso, si no nos aclaramos, siempre decimos lo mismo. Damos nosotros como IRH, la verdad es que charlas relacionadas con la luz y el gas, muchas al año. Pero aparte de eso, tráiganos la factura de la luz y el gas, se lo miramos y le hacemos los cambios. Y va a ahorrarse mucho dinero, merece la pena.
Oye, con toda esta información que nos traslada, Susana, a mí igual me engañan, pero a ti no, ¿eh?
Bueno, pues yo estoy acostumbrada, sí, me toca mucho. Y te diré que no, a mí no me engañan, no. Yo me cambio de compañía, pues muchas veces, en mi casa no lo dudo, en la familia también, todos los de alrededor también, oye, Susana, échame una mano, digo, no te preocupes, vamos a ver cómo vas a pagar mucho menos. Y sí que es verdad que se consigue, ¿eh? Y merece la pena. Y no hay problema de cara a cortes, que esa es otra que el ciudadano pregunta, es que me cambio de compañía, a lo mejor me dejan cortada la luz o la... No, no, se hace automático de una compañía a otra, le cobran la compañía antigua la parte proporcional de los días que ha estado con ella y con la nueva a partir de ese momento. Y no hay ningún tipo de cortes, ningún tipo de problemas, ni de contadores, ni nada por el estilo. Funciona correctamente sin problemas.
Pues Susana Arizcun de Consumidores IRH, bueno, la asociación que ha detectado importantes diferencias en contratos de luz, que ojo, te pueden llevar a ahorrar hasta 700 euros al año en algunos casos, también. Todo hay que decirlo. Susana, muchísimas gracias, buena semana y hablamos dentro de 7 días otra vez.
De nada, hasta luego.
Y ya sabes que en este 26 de enero es un buen día para donar sangre. Pide tu cita, infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luis Echenique. ¿Escuchas COPE Navarra? Te cuento a esta hora que la Universidad Pública de Navarra ha inaugurado hoy su nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicado en el recinto del Hospital Universitario de Navarra, donde se impartirán los grados de Medicina, Enfermería, Psicología y otros posgrados del ámbito sanitario. El acto institucional de inauguración ha sido presidido por la presidenta de Navarra, María Chivite, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo. Durante el acto que ha tenido lugar en el hall del edificio se ha realizado un reconocimiento a 40 personas que colaboraron en la puesta en marcha de la titulación del grado de medicina y en la construcción del nuevo edificio, que constituirá un espacio de formación e investigación con vocación de impacto en el ecosistema biosanitario. En total, se ha informado desde la UMNA en una nota de prensa que han acudido un total de 250 personas, entre personal o manejado, que comentaba anteriormente, personal del ámbito sanitario, autoridades y comunidad universitaria. El proyecto se adjudicó por algo más de 30 millones de euros, importe enmarcado en el acuerdo de financiación alcanzado por la UMNA con el gobierno de Navarra, que permitió incorporar al presupuesto universitario a lo largo de los últimos años una partida destinada a esta infraestructura. La nueva Facultad de Salud cuenta con una superficie total aproximada de 13.000 metros cuadrados útiles, distribuidos en planta baja y cuatro alturas, y se completa con una planta subterránea destinada a aparcamiento y a las instalaciones técnicas. El edificio, construido a lo largo de 28 meses, dispone de un total de 22 aulas, una decena de laboratorios, un área de anatomía de 190 metros cuadrados, salas de informática, despachos para el profesorado, una sala de grados tipo auditorio y una cafetería. Y te cuento también que un conductor ha sido detenido este fin de semana en Pamplona tras realizar maniobras arriesgadas frente a las comisarías de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Conducir también a 150 kilómetros por hora en la avenida de Pío XII, arremeter contra el coche en el que viajaban los agentes que le perseguían y darse después a la fuga. Al conductor, detenido como presunto autor de delitos de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, delito también de atentado contra agentes y delito de daños, fue puesto a disposición judicial junto con el correspondiente atestado, siendo ordenado su ingreso en prisión. Según han relatado desde Policía Foral, los hechos ocurrieron en Pamplona después de tener conocimiento de que un vehículo se había presentado varios días seguidos, además, frente a las puertas de acceso de las diferentes comisarías de Policía Foral y Policía Municipal, realizando, como decía, maniobras arriesgadas para a continuación marcharse del lugar. Y Navarra, que por tercer año consecutivo se sitúa en el segundo escalafón de la comunidad con mayor tasa de donaciones, con un total de 88,2 donantes por medio millón de habitantes, superando la media española, que se sitúa en 52%. El pasado año, pues fueron 60 las personas que donaron órganos aquí en nuestra comunidad y posibilitaron de esta forma 144 trasplantes de diferente índole. José Roldán es el coordinador autonómico de trasplantes y destaca de manera muy positiva a la población navarra.
Que es una sociedad que está comprometida pues con la solidaridad, ¿no? Sobre todo la solidaridad en el que, bueno, pues en momentos tan difíciles como es la muerte de un ser querido, cuando alguno de mis compañeros solicitamos el permiso para la donación, pues dicen que sí, ¿no? Es un acto de generosidad. Entonces, denota eso, por un lado, la generosidad de los navarros, pero luego también, por otro lado, yo creo que también denota la confianza que el navarro, el de a pie, tiene con el sistema sanitario, ¿no? Pues porque ven que ha ingresado su familia, se ha hecho todo lo posible, las cosas no han ido bien, porque delante, ¿no? Yo creo que también denota un poco de eso, de la confianza que aún el navarro tiene con el sistema sanitario.
¿Y cuál es la edad media de esos donantes?
El órgano que más se demanda a la lista espera mayor es el de riñón. El de riñón, pues para que te hagas una idea, ahora mismo en Navarra pues habrá alrededor de 40 pacientes en lista de espera para trasplante renal. Para hígado suele haber a lo largo del año pues uno o dos, hay a veces que la bajamos a ninguno. Es la única lista de espera en Navarra que hay ocasiones, por la actividad que tenemos, que se puede hacer, ¿no? Y luego corazón pues habrá 3, 4, de pulmón 2.
Y ahora sí, ¿cómo es el perfil de estos donantes?
El perfil generalmente suele ser un varón de unos 67 años, o sea, un poco alto, la edad media, 67 años, con patología cerebrovascular, ¿no? Pues son pacientes ya tirando añosos, son pacientes que tienen pues las arterias cerebrales mal, hacen infartos cerebrales, ácidos isquémicos o sin hemorragias cerebrales. Ese suele ser el patrón típico.
El Hospital Universitario de Navarra es el encargado de recibir esas donaciones y la Clínica Universidad de Navarra es la encargada de realizar esos trasplantes. Recibir un órgano, como decimos, puede cambiar tu vida por completo en apenas unas horas. como en el caso de Pilar Ramos, quien en mayo de 2023, hace ya bueno prácticamente 2 años y medio, bueno, pues vio cómo cambiaba su vida, sufrió una enfermedad rara en el segundo embarazo y bueno, la cual sí le permitió seguir con su vida normal hasta que bueno, hubo un punto, un momento en el que tuvo que parar.
Era una enfermedad autoinmune que poco a poco pues te va destrozando el hígado. Entonces yo pensé en positivo, tenía 2 niños muy pequeños, uno de 17 meses y el otro recién nacido, y dije, bueno, tengo que seguir para adelante, tengo que ser madre, tengo que trabajar en lo que pueda.
Y relataba aquí en los micrófonos de COPE Navarra que hubo un momento en el que ya no pudo más.
Me daba cuenta que se me olvidaba todo, no podía conducir, estaba amarilla. Y bueno, pues la verdad es que no me encontraba bien, pero yo seguía.
Y equipara la sensación de ese despertar tras la operación, tras ese trasplante, bueno, pues como esa sensación, ¿no?, que vivió en el nacimiento de su primer hijo, de Pablo.
Pensé, aunque os parezca, yo soy así un poco filosófica, pensé, dije, tienes razón, Gusto, que el hombre es bueno por naturaleza. Es que daba gracias, gracias y gracias.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum, de venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
BYD, número 1 en España en vehículos enchufables en 2025. Gracias por darle sentido al sueño de BYD. Conseguir que nuestra tecnología más innovadora, seguridad y diseño lleguen cada día a más personas. Gracias por sumarte a la energía del cambio hacia una movilidad más limpia y sostenible. Más información en BYD.com.
BYD Blendio, en Parque Empresarial Galería de Cordovilla, frente al Mediamar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a un minuto para llegar a las 2 de la tarde, te contamos que bueno, durante el mes de diciembre se registraron 113.000 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de toda Navarra, lo que supone caer un decrecimiento del casi 6% en relación al mismo mes del año anterior, de 2024. Las pernoctaciones de residentes decrecen un 10,7% y las de no residentes aumentaron un 15%. 5%, según recoge el Instituto de Estadística de Navarra, que al mismo tiempo señala que en el conjunto de 2025 el número de pernoctaciones hoteleras aumentó, eso sí, un casi un 9% respecto al mismo periodo del año anterior. Y ahora sí que sí, ya llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.